Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ya se da por asumido que hay una relación directa entre el uso de los combustibles fósiles y el crecimiento económico. Pero en cambio queda más inadvertida la interrelación de los combustibles fósiles y los conflictos bélicos y la industria militar. Y sin embargo, la proyección de las fuerzas militares de los países tiene una relación directa con sus huellas de carbono. El Pentágono es hoy el mayor consumidor de energía de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Un portaaviones consume 20.000 litros de combustible por hora. Los cazas F-16, si se usan los dispositivos post-combustión, consumen el doble. Estados Unidos tiene unos 1.000 F-16, que dicho sea de paso, solo constituye una mínima parte de su flota y demás artefactos para la guerra. Incluso en tiempos de paz, si es que eso existe, las máquinas están en continuo funcionamiento, porque las 900 instalaciones militares de Estados Unidos necesitan comunicarse con las más de 1.000 bases que tienen en otros países. Más datos. Durante la década de los 90, el ejército de Estados Unidos consumió 25 millones de toneladas de combustible anuales. Eso representa la quinta parte del consumo total del país y más del total del consumo energético de dos tercios de los países del mundo. El resultado ambiental es que el Pentágono genera 500.000 toneladas de residuos tóxicos en un año. Esto que sucede en Estados Unidos es similar, aunque proporcionalmente menor, a lo que ocurre en todos los ejércitos mundiales. Ni que decir tiene que las sumas que los organismos internacionales dedican a luchar contra el cambio climático es ridícula en comparación con el consumo de energías fósiles de la industria militar. Paradójicamente, muchos de los estudios destinados a comprender el cambio climático están auspiciados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Asumen en sus informes que los conflictos se amplificarán, tanto por la lucha del agua potable como por los desplazamientos que ocasionará o por las inundaciones, huracanes y sequías que originará. También es paradójico, pero igualmente intencionado, que ante los desastres climáticos las potencias se dediquen a prestar ayuda a las zonas y países afectados, enviando equipamiento militar y dejando en sus manos las salvaguardas de las poblaciones. Todos estos datos y análisis forman parte de uno solo de los capítulos del maravilloso libro de Amitav Ghosh titulado La maldición de la nuez moscada, editado por Capitán Swing. La tesis principal, contada a través de sugerentes ejemplos, es que el cambio climático tiene sus raíces en el colonialismo occidental. Una aportación valiosa, bien documentada y mejor contada, que nos ayudará a comprender los misterios de las desigualdades. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, viajamos, podría ser cualquier punto de la península ibérica o de otro lugar. En este caso es de A Coruña. Y después de mucho tiempo volvemos a estar con Gabriela Frías. Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. No vamos a hablar de Bolivia, no vamos a hablar de tu llegada aquí. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una página que sí la vamos dando la información varias veces, que se llama Homologación Justa Ya. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con tu vida?
Nada, primeramente agradecerte por el espacio. Segundo, si escuchan lluvia por detrás, es que acá en Coruña estamos con un temporal así bastante fuerte. Y nada, el tema de la homologación es, nos referimos al caso de los títulos profesionales, títulos universitarios extranjeros, ¿no? Aunque sí que es cierto que también en el colectivo hay gente que está con otro trámite, que son las equivalencias. Entonces, es súper importante porque personas como yo, que tenemos profesiones, yo soy psicóloga, no estamos pudiendo ejercer, no meses ni semanas, sino años, por las trabas burocráticas que hay en este sentido, ¿no? O sea, no es solamente a nivel de una profesión, sino a muchísimas, y es muy grave.
Claro, y una entra en vuestra página, lo voy a decir muchas veces para que entre, homologacionjustaya.org, y claro, y decís que hay 100.000 profesionales que esperan sus homologaciones y equivalencias. Es un poco una barbaridad, ¿no? 100.000 personas.
Sí, lo que pasa, y esto es bueno hablar un poco a nivel histórico, ¿no? Desde el año 2014, España cambia la modalidad de reconocimientos de títulos universitarios, o sea, las homologaciones. Si recuerdas, antes del 2014 había licenciaturas. Entonces, a partir del 2014 se quitan las viejas licenciaturas y entran la modalidad de grados más másters, que es como lo que se hace acá en Europa, ¿no? Y el Plan Bolonia y todo eso. Es el año 2014 que se crea el Real Decreto 967/2014 en noviembre y que se quita los listados que eran, no había muchas profesiones para las homologaciones, pero sí que había un listado, y se crea un nuevo listado de profesiones que sí se pueden homologar. Estas son profesiones que se les denominará reguladas. Y luego otro listado de las que no son reguladas, que para ellas se crea el nuevo modelo, que son las equivalencias. El problema es que esto no está pensado para profesiones fuera del espacio europeo. Nosotras venimos con profesiones de licenciaturas que superan ese 3+2, digamos, que es el modelo español, 4 años de grado más 1 de máster. Nosotros tenemos licenciaturas que pueden superar inclusive los 5 años. Entonces se hace todo un caos. En el caso de psicología, lo único regulado, es decir, a lo único que se puede homologar, por ejemplo, es a la profesión regulada de psicólogo o psicóloga general sanitaria. Para todo lo demás debería servirnos la equivalencia en el caso de psicología. Nos encontramos que las homologaciones están atascadas años en psicología. De hecho, desde ese 2014 a la fecha solo se sabe de 7 homologaciones concedidas, o sea, en 10 años, solo se han concedido 7 homologaciones, están estancadas desde 2019, se han hecho requerimientos innecesarios, y a nosotras que tenemos las equivalencias, que deberían dejarnos trabajar en otros ámbitos que no sea lo que se entiende aquí como sanitario, no nos dejan colegiarnos. Los colegios de psicología, excepto Cataluña, nos deja colegiarnos, el resto no nos permite, entonces no podemos trabajar. Entonces, eso es una dificultad propia de la profesión de psicología, pero en común con las otras está el atasco. Son 6.000 expedientes que se calcula a la fecha que están sin resoluciones, de una diversidad muy amplia de profesiones.
Oye, pero ya estáis agrupadas unas 2.000 profesionales, 2.000 personas profesionales, ¿no? Ya sea del Estado español, europeas en general, o de otros países, ¿no? De América Latina, como tu caso, África, supongo, que estáis ahí. ¿Cómo habéis conseguido este proceso, ¿no? O sea, porque sí, sabes, somos conscientes que esto cuesta, y mucho.
Sí, a ver, viendo el atasco, que esto no es que antes de este Real Decreto no hubiera ya un atasco, era menor, mucho menor, pero sí empezó a empeorar con los años. Hace 2 años ya se hicieron las primeras manifestaciones interprofesionales en el que médicos, odontólogas y psicólogas salieron a las calles, al ministerio, frente al Ministerio de Universidades. Y así fuimos tejiendo redes, se crearon colectivos profesionales, están los psicólogos y psicólogas migrantes, ASODOVE, o sea, tema odontología es terrible, creo que están entre las peores en situación, y demás. Y luego, en el mes de octubre del año pasado, viendo que esto no avanzaba, a pesar de tener reuniones con gente del ministerio, un grupo de profesionales migrantes, pero también hay que aclarar aquí que hay gente española con estudios en el extranjero que tampoco están pudiendo homologar, e inclusive gente europea que tiene estudios fuera de España, dentro de la Unión Europea, que tiene igual estas mismas trabas, se reunió y empezó toda una semana a manifestarse, tanto en Madrid, Valencia y Barcelona. Entre las propulsoras está nuestra compañera Rami Ahmadi, que es médica pediatra iraní que trabajaba en Estados Unidos y que lleva 4 años esperando su homologación de médica. Y es así como el colectivo fue creciendo hasta que actualmente es un colectivo que ya está presente en 14 ciudades, o sea, hay como pequeños grupos en 14 ciudades, porque nos fuimos conociendo entre todas, ¿no? O sea, hay gente que llevamos más tiempo y gente que se fue uniendo.
Claro, y esto ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿por las redes o este mes de octubre del 2023 con tantas manifestaciones generó que os encontrarais? Porque claro, en la página que se nota que se mantiene, está actual, requiere un trabajito, ¿no? Acordar hasta un calendario de movilización cuesta, ¿no? O sea, ¿qué tenéis? ¿Autonomía cada ciudad? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, se crean grupos pequeños en los que hay gente que colabora y delegadas. Hay toda una estructura, ¿no? Se ha creado como una asociación realmente. Hay una presidenta y luego de unas personas más que llevan más tiempo, ¿no? Pero en cada ciudad, digamos, hay gente que está interesada, entonces se organizan, ¿no? Se acuerdan las fechas para las manifestaciones. Por ejemplo, este mes es el día 28, en la mayoría de las 12 ciudades, pero el 2 de marzo también se va a salir en Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no? Es importante que en Madrid se va a ir a frente del Congreso de los Diputados el día 28. Entonces, eso, que si hay alguna persona, un grupo de personas que quisieran desde su ciudad y que no esté dentro de las que están en la página, unirse a las manifestaciones, pues pueden escribir o contactarse, ¿no? Que lo importante es que esto se visibilice, que afecta a muchísima gente. O sea, a día de hoy ese atasco no tiene como una solución. Y además que estamos hablando que el Ministerio de Universidades no da una solución clara, ¿no? O sea, su plan de choque, que era poner más profesionales para que hagan los devaluadores, no ha funcionado. O sea, son muy pocas personas.
Vale, pues vamos a ir por un apartado una a una con tranquilidad explicando lo que pedís. Hay un apartado que decís, pedimos uno, un plan de choque. O sea, explícanoslo, desarróllalo y vamos una a una estas propuestas que hacéis dándolas a conocer, ¿no? Las cinco.
Sí, el plan de choque quiere decir la cantidad de personas que tienen que trabajar como expertos evaluadores de los informes. Esto es en ANECA. ANECA, si saben, es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y bueno, se supone que hay un grupo que tiene que evaluar nuestros expedientes. El problema es que no hay una, bueno, en primer lugar, no hay consistencia en las resoluciones, porque una misma, o sea, dos personas que han salido de la misma universidad en el mismo año tienen resoluciones diferentes, inclusive teniendo el mismo plan de estudio. Entonces es como que vuelven a empezar con cada expediente. Parte del retraso es por eso. Además, el año pasado se habló de un plan de choque donde había hasta 60 y algo personas ahí. Actualmente, a finales del año se quedaron solo 15 y se habló de un nuevo plan de choque de algo de 20 y algo personas, sumando 40 y poco, o sea, menos de las que se había tenido a inicios del año pasado. Entonces, tampoco es una solución. Creemos que tiene que contratarse más gente o ver cómo podrían agilizar. Ahora, algo que también se me olvidó a nivel histórico es que el año 2022 se crea otro Real Decreto. O sea, hablamos del 2014, el nuevo Real Decreto es el 889/2022, que habla exactamente lo mismo que el 2014. La diferencia es que ahora se informatiza. O sea, la única manera que tú puedas presentar tu documentación es por medio digital. Entonces, igual habla de que el plazo máximo es de 6 meses para las resoluciones, obviamente no se ha cumplido.
Claro, bien, pero han dicho que hay algo que quería que nos cuentes. ¿Esto de la ANECA qué es para quien no tenga cotidianamente relación con el ámbito universitario? ¿Qué significa esto? ¿Esto es público? ¿Es privado? ¿Qué es esto?
Claro, la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación es ANECA. Entonces, muchas cosas, no solamente el tema de acreditaciones y demás, pasan por esto, sino también el tema de docentes, sexenios y demás, a nivel de investigadores, también pasan por esta agencia. Entonces, se supone que hay una unidad dentro de ANECA que es dependiente del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades. Que está contratada para evaluar nuestros expedientes, ¿no? Se supone que es gente experta y que debería conocer cómo hacer los informes. El problema es que es eso, que cada no hay una uniformidad, hay universidades con convenio que igual te están sufriendo retraso. Antes del 2014 se evaluaban nuestros expedientes, no que no pueden decir que desconocen los programas, o sea, volver a empezar es como decir, estamos desconociendo, tenemos que volver a evaluar este programa o desconocemos esta universidad, ¿no? O sea, ya salían resoluciones de homologaciones antes del 2014. Entonces, eso es la ANECA.
O sea, que la llave se la tenemos que pedir a ANECA, de alguna manera,
Sí, los
que tiene
informes
que ver
tienen que
con el
pasar.
ministerio, que
Sí.
tiene que ver con el ministerio público, ¿no?
Sí,
Vale.
es una entidad
Oye,
pública.
el segundo punto, un canal de comunicación personalizada y bidireccional. O sea, ¿qué significa esto? O sea, explica extensamente esta reivindicación que pedís.
Claro, el segundo punto tiene que ver porque se prometió un canal de comunicación, porque a veces lo que pasa es que cuando tú metes tu expediente y tienes retrasos, más esto pasaba mucho con el anterior Real Decreto, hasta dentro de medio año, un año, un año y medio no tenías un número de expediente. Entonces escribías a los correos, pero nadie te respondía. Entonces, a veces escribía todos los correos, se llamaban, había totalmente un silencio. Entonces, era como una desesperación. Entonces, en una de las reuniones sí que se prometió que hubiera un canal de comunicación más personalizado, ¿no? Y eso es una de las demandas, que se cumpla eso. Porque luego es como escribir a como 5 correos y que nadie te responda o que hagan un copy-paste de las respuestas que se mandan. Masivamente, digamos, pero luego no hay como como que alguien te diga, mira, tu expediente está en tal, le falta esto, o se ha pedido esto.
Vale. O sea que por lo menos personalicen y que os atiendan. O sea, personalización, bidireccional, oiga, le escribo, usted contésteme. Vale, usted me acaba de escribir, yo le puedo decir algo más humano, ¿no? También, ¿no? Curioso eso que comentabas del 889-2022, ese decreto, o sea, que ahora es como el ingreso mínimo vital, todo, donde necesitamos personas, la máquina sustituye todo, ¿no? Todo digital.
Sí, y además hay que escanear muchísima documentación. Si la gente pudiera ver el tocho de papeles que tenemos que presentar, como son los programas analíticos y demás, hay que comprimirlos. Y muchas veces hace que la compresión, porque la plataforma tiene un límite, hace que los sellos sean a veces poco visibles, ¿no? Entonces, claro, si pudiera te lo muestro, es muchísima documentación y es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Que tenemos que traer documentación o que nos la envíen. Gente que no habla castellano y viene de países que no son, estudió en otros idiomas, tiene que traducir, o sea, tiene que haber una traducción jurada de esos documentos y tiene que estar todo legalizado y apostillado.
Claro. Y bueno, estamos hablando de homologaciones. Quien se haya despistado, estamos justamente con Gabriela Frías charlando de este movimiento, este espacio de movilización, denuncia y exigencia de la homologación justa ya. Y decíamos que en lo que pedís hay un tercer punto, que es clarificación explícita de los detalles procedimentales. O sea, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Entiendo yo, ¿no? ¿O qué, de qué se trata?
Claro, es que es muy complejo el tema de las homologaciones a nivel legislativo. O sea, ahora yo te hablo de reales decretos. Nosotros nos tuvimos que volver expertas en algo que inclusive a nivel judicial, o sea, a nivel de abogados, perdón, y abogadas, se desconocía mucho. Tuvimos que leer muchísimo desde el movimiento de psicólogas y psicólogos migrantes. Tengo compañeras y compañeros que dominan mucho, pero fue por la desesperación de que nos daban respuestas incoherentes y teníamos que buscar una manera de decir, mira, esto dice la ley. El año pasado llegamos con los psicólogos y psicólogas al Congreso de los Diputados y se aprobó la LOSU. Logramos cambiar un apartado de la ley de salud pública para que con nuestros títulos extranjeros podamos acceder al Máster General Sanitario S sin volver a hacer la carrera, ¿no? O sea, fue una lucha y para eso tuvimos que leer muchísimo. O sea, tengo compañeras que, como José María Casas y demás, que realmente tengo muchísima admiración. O sea, nos volvimos expertos, pero no todas las personas tienen esa herramienta, no son muy accesibles los canales. El lenguaje no es sencillo tampoco, a pesar de que hay manuales y demás, pero no es algo fácil.
Claro, no, es entendible todo lo que estás exponiendo. Y vamos al punto 4, los errores e incoherencias. ¿A qué os referís con esto?
Es lo que te decía el tema de las resoluciones, en el que, por ejemplo, personas de las mismas universidades, en el caso de odontología, hay un informe que elaboramos con José María Casas, personas de la misma universidad, con el mismo programa, el mismo año de salir, y los informes no tienen, o sea, la misma, o sea, algunos les piden unas asignaturas y a otros les piden, o sea, les dan la homologación, les conceden. Entonces, no hay una coherencia. Luego, documentos o subsanaciones que no tienen, o sea, cuando se han presentado la documentación requerida, en el caso de las psicólogas y psicólogos, nos piden el grado español o nos pedían el grado español para homologar, pero no podemos homologar el grado español porque no es profesión regular, sino la general sanitaria. Entonces, así cosas como muy incoherentes. Estamos hablando que el primer Real Decreto lleva 10 años y a día de hoy se siguen cometiendo errores gravísimos.
Casi nada, 10 años. Oye, Gabriela, y el quinto punto dice insuficiencias reglamentarias. como que no está claro, son vericuetos extraños. ¿De qué se trata en este punto lo que planteáis?
Sí, a ver, si se dan cuenta, habla de simplificación de procedimientos también, ¿no? O sea, hay recomendaciones de la Unión Europea que a raíz de las denuncias se hizo, ¿no? Que se debería facilitar los procesos de homologación o, bueno, en general, reconocimientos de títulos extranjeros profesionales acá en España, ¿no? O sea, se debería facilitar en vez de dificultarlos. Por ejemplo, pongo el ejemplo en la mesa de los médicos y médicas que vienen a homologar. Ya hay un atasco muy grande en el caso de ellos, pero por ejemplo, la homologación de las especialidades es brutal, o sea, lleva casi 5 años, por ejemplo. Por eso es que los médicos y las médicas homologan como médicos generales para poder acceder al MIR y hacer realmente la otra homologación, o sea, hacer los médicos residentes. Estamos hablando de que hay gente que viene, como mi compañero Omar Montilla, que es ginecólogo obstetra con 30 años de profesión en Venezuela, o Rami Ahmadi con muchísimos años como pediatra, entre otras, que sus especialidades prácticamente no las van a poder ejercer. Están homologando para ser médicos generales para poder acceder al MIR. Y si tú no tienes la homologación antes de finales de año, que se abre la posibilidad de inscribirte al MIR, tienes que esperar otro año y pensar que la gente se prepara a todo eso. Luego, aquí, si me permites, hablar de las odontólogas y los odontólogos. En el caso de odontología, es uno de los más serios, porque a ellos las homologaciones condicionadas les piden, es decir, que consideran en los informes que dan que les faltan ciertas asignaturas que cursar, ¿no? O sea, lo que pasa es que debería haber más formas de poder subsanar esas asignaturas o de poder cumplir esas asignaturas, los requisitos formativos complementarios se llama. Pero en el caso de odontología, la única opción que se está tomando es hacerles dar unas pruebas extraordinarias. Se supone que las universidades, a petición del Ministerio de Universidades, debería llamar 2 veces al año estas pruebas. Desde hace unos años atrás se está llamando solo una vez. De hecho, el año 2020 y 2022 no hubieron pruebas y sin material bibliográfico claro, en el cual las compañeras y compañeros van a ciegas y le reprueban casi el 90%. De hecho, este marzo van a ir a dar las pruebas nuevamente y se juegan el todo por el todo, porque en el caso de ellas tienen con el antiguo Real Decreto 6 años para cumplir estos requisitos formativos complementarios, con el nuevo 4. Entonces, si al año solo llaman a un examen, tienen que esperar al año siguiente para poderlo aprobar. Y luego hay inconsistencias, les piden asignaturas que son optativas, como pacientes especiales, que no son troncales. O sea, les piden cumplir asignaturas optativas. Y estamos hablando de profesionales muchas veces con especialidades, con formaciones, o sea, gente con muchísimos años de profesión y que están paralizadas, ¿no?
Gabriela, me estabas hablando de una campaña, hay que recordarla. Una campaña que vais a intentar el 28 de este mes, ¿no? De manera descentralizada, ¿no? En donde se pueda, que se diría, ¿no? Donde tenéis contactos, que en la página no los he visto, aparece como tú contactar, pero supongo que en muchos lugares del Estado español pueden dar con vosotras, ¿no? Homologación justa ya. ¿En qué sitios estáis?
Vale, para la próxima manifestación vamos a hacerla en 14 ciudades, ¿no? En A Coruña, Barcelona, Bilbao, Granada, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza. Entonces, esas van a ser las manifestaciones el 28 y el 2 se repiten en Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no? Si alguien quisiera, y creo que un formulario en la parte de contactos, escribirnos, o también estamos en Instagram, donde nuestra compañera Mari es bastante activa, en homologación justa ya, y mandarnos un mensajito, ¿no? Hay grupos de WhatsApp por ciudades y se va derivando ahí a la gente, ¿no? Es complicado y para mí es algo que me parece un desafío, porque estamos hablando de diversidad de profesiones. O sea, si bien he hablado de 2 o 3, hay varias profesiones que tienen dificultades añadidas, ¿no? Pero el punto neutral es el atasco. O sea, mientras no salgan las resoluciones, esas 100.000 resoluciones y se acumulan cada vez miles más, no hay claridad en cuándo se van a resolver algunos expedientes, ¿no?
Claro, hay una última pregunta que quiero compartir. El programa es Nosotras las Personas. Y en este caso, Gabriela Frías, ¿cómo le ha condicionado su vida? ¿Cómo es tu vida sin esta posibilidad de, sin esta convalidación, ¿no? O sea, ¿cómo está siendo, ¿no? Porque una intuye que tiene que ser angustioso pero, y desmovilizador, pero claro, no lo sabe, ¿no? ¿Cómo es tu cotidianidad?
Sí, a ver, mis comienzos fueron muy complicados. En mi caso, yo tengo dos másters hechos en España y hago un doctorado. Nada de eso me va a servir mientras no homologue a profesión regulada porque yo era neuropsicóloga en mi país. Entonces, no puedo trabajar en lo que yo trabajaba a menos que o me saque el PIR o me homologue. Porque es así de ilógico todo, ¿no? Me quieren mandar a convalidar, o sea, es decir, a hacer materias en la universidad de grado, que no tiene sentido y no lo voy a hacer. Entonces, en mi caso fue súper frustrante. Creí que con la equivalencia podría trabajar, aunque sea de otros campos. Hasta ahora no he podido ejercer como psicóloga, pero sí he escrito. O sea, trabajo para la Federación de SOS Racismo y yo creo que es algo súper reivindicativo, ¿no? Por lo menos desde ese ámbito investigo una escala que no voy a poder aplicar porque mientras no me especializo en algo que probablemente no voy a trabajar, pero sí me afecta a nivel emocional, a nivel de, no sé, autoestima, a nivel económico, porque empecé trabajando limpiando una casa, cuidando a una persona de discapacidad, lo que las mujeres migrantes, muchas de nosotras empezamos haciendo, ¿no? Y lo que pareciera un inicio como común se alarga en los años y te das cuenta que algo está mal, ¿no? Por eso en la parte de la página ven una de informes, hay algunos informes que hicimos con José María Casas y otras compañeras donde se habla de los efectos emocionales también como parte en las que estamos en un duelo crónico, muchas. Hicimos a nivel de odontología y psicología, migrar no solamente te trae los duelos migratorios usuales, sino cuando tú esperas años por algo que se te va a supuestamente dar, es ese duelo crónico, ¿no?, del que hablamos, y así.
Oye, Gabriela, podríamos tirarnos mucho tiempo, aquí hay un micro, repetiremos, seguro, segurísimo, muchos viquiños, tanto a Mari como a Esther, como a toda la gente, SOS y cantidad de grupos gallegos que ponéis el cuerpo. Y esperemos que lo consigáis, 28 de este mes, 2 de marzo, homologación justa ya. Gabriela Frías, gracias.
Gracias a ti, un beso, Vicos.
No puedo más, no aguanto más. Me cojo y me levanto, si veo otra casualidad. No quiero un mar que se llame, no quiero un animal en el camino, no ver un peinado en el teatro, ni que estemos leyendo el mismo libro. No quiero que hayas puesto en una lista la de Kiss Me Through the Phone. Absorber el puto alma, escuchar todos tus poemas y de amor las recetas, hechizos y velas, dinero y canciones, amarro y sospecha, pero no una puta obsesión por Instagram. Te quiero absorber esa lengua mía. No voy a trabajar ni una puta hora más. corazonía. Queremos 30 horas semanal. En la izquierda hemos olvidado esa demanda. Pero yo no trabajo ni una puta hora más. Salí a las 6 en invierno, eso es ilegal, ilegal, anticonstitucional. Eso va en contra del amor. Abajo el trabajo. Abajo el trabajo. Abajo el trabajo.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos va a estar acompañando nuestra compañera Koldovi Velasco. Hola Koldovi, ¿cómo estás?
Muy buenas Noé, muy buenas a nosotras las personas, a este programa.
Bueno Koldovi, pues lo he dicho, es un gusto tenerte por aquí otra vez más y bueno, pues con ganas de que nos traigas esa realidad de las Islas Canarias. Espacio en donde vives y militas junto con otras cuantas compañeras. Entonces, la primera pregunta iría encaminada a eso, que nos contéis, que nos cuentes un poco, pues en qué andáis poniendo las fuerzas, el cuerpo, las ganas y las energías en estos tiempos.
Por acá, desde Alternativa Antimilitarista MOC, Acción Directa No Violenta, estamos pues con movilizaciones contra el genocidio en Gaza, especialmente intentando desarrollar la campaña no violenta de boicot, desinversión y sanciones, y el embargo contra el comercio de armas en general y en concreto con Israel, así como atendiendo a las más de 58 conflictos armados que existen en nuestro planeta, especialmente por los más cercanos, y el más cercano que tenemos es el del Sáhara por parte de la fuerza ocupante Marruecos y la potencia administradora del Estado español. También andamos desde este equipo pues buscando cómo parar la guerra en frontera. Hemos presentado conjuntamente con Iridia y con el Centre de las dos informes, uno de vulneración de derechos humanos en la frontera sur y otro con respecto a quién vigila el vigilante, especialmente dedicado a la Agencia Armada de la Política Migratoria de la Unión Europea, que es Frontex, esa agencia pues que destroza las vidas y que convierte en amenaza, en enemiga a las personas en movimiento y desarrolla todo un sistema, un negocio de dispositivos de control securitario en las fronteras, ese Frontex, agencia que expulsa, que deporta, que usa la fuerza, que intercepta y que hace una externalización de las fronteras, reculando y convirtiendo a otros países del continente africano en puntos fronterizos de la Unión Europea, generando más muertes, más rutas mortíferas, peligrosísimas, y generando estas grandes violaciones del derecho a la vida y desarrollando torturas y todo tipo de violencia que convierte las fronteras en un espacio de guerra, de excepcionalidad democrática y de un lugar de no derechos y de no libertades. Desde ahí también seguimos trabajando en el Comité Local de Regularización Ya. Nos hemos adherido a la marcha del Tarajal, denunciando esos 14 asesinatos que se han producido por parte del gobierno de España y de sus fuerzas de seguridad, y un pronunciamiento contra el Pacto Europeo. También hemos planteado desde nuestro grupo pues seguir cultivando una Canaria zona de paz, con un estatuto de neutralidad y de paz. Y vamos a manifestarnos el 12 de marzo celebrando el no a la OTAN de Canarias, actualizándolo. Y también pues estamos contra la ley Mordaza y especialmente en este tiempo hemos estado trabajando la multa por la acción directa no violenta de julio del 2021 en la sede de Frontes, donde pusimos 150 kilos de mierda en sus escaleras con una alfombra y denunciábamos a esta agencia de muerte, ¿no? Estas fronteras que matan, esta necropolítica. Hemos ido generando un fondo de resistencia que va muy bien y que responde a este tema de si nos tocan a una, respondemos todas. Y seguimos con nuestro programa de radio, Noticias de Paz para una Revolución No Violenta, la participación en el Twister, del Salto el Fuego, Alto el Fuego. Y bueno, enredadas con la Internacional de Resistentes a la Guerra y otro grupo de todo el Estado que seguimos cultivando esta cultura de paz. A partir de ahí también en RedesCan, la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, pues seguimos con la crítica a los presupuestos, la gestión del Sistema Público de Servicios Sociales, de la Renta Canaria de Ciudadanía. Hemos ido participando en espacios para constituir el Foro por los Servicios Sociales a nivel estatal y ya en este mes de febrero lo hemos colectivizado y lo hemos desarrollado y estamos organizando jornadas de formación para trabajar esta dimensión comunitaria tan importante. Y por otra parte también participamos en campañas contra las viviendas vacacionales y hacemos pues propuestas conjuntas de pronunciamiento con la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, nuestras hermanas de Tenerife, ¿no? En este archipiélago canario. Todo esto pues en el centro autogestionado Café de Espacio, donde ambos grupos convivimos, que hemos celebrado 15 años, el 15 de diciembre del 2023, y que estamos ahí siguiendo con esta propuesta de espacio de encuentro de personas y colectivos alternativos, y también trabajando la propuesta de una casa común, una casa de colectivos y organizaciones de distinto tipo que vamos cultivando, y hemos organizado también pues jornadas para conocer otras experiencias y desarrollar por esa parte nuestro lado de seguir tejiendo comunal y colectivamente comunidad con otras organizaciones.
Bueno, súper interesante y muy potentes todos estos proyectos en los que, bueno, pues se nota que hay muchas personitas poniendo cuerpo. Nos gustaría que nos contaras mucho más sobre ellos. Podríamos hacer seguramente un programa de cada uno de ellos y, bueno, irán apareciendo. Pero como tenemos que continuar, me gustaría pedirte que, bueno, para que haya personas que estén escuchando el programa, nos hables un poco de cuál es la realidad de las islas del archipiélago a día de hoy, pues social, política, económicamente y ambiental.
La realidad de las islas sigue siendo de un aumento brutal de las visitantes turistas y sigue siendo también de un paraíso de empobrecimiento, de desinversión en lo público, de desprotección de derechos, de vulneración de libertades, un espacio de represión también de las personas en movimiento y también un espacio Canarias como de acogida y de ensayo de transformación social.
Compañera, con mucha pena se nos están acabando estos minutos de sección, pero bueno, nos gustaría echar, como solemos hacer siempre, una vista al futuro a corto, medio o largo plazo, como sea, y preguntarte por ¿Cómo ves que van a ir desarrollándose, pues, todo esto lo que hemos hablado en el día y los días de mañana?
Lo que viene es darle continuidad a todo el trabajo por la justicia social, por los derechos humanos, por el reparto de la riqueza, por la desmilitarización de nuestra tierra y de nuestras vidas, por acabar con esta situación de control social y de represión, y buscando seguir construyendo estos espacios en común y con una mirada también internacionalista.
Bueno, Coldo, muchísimas gracias. Ahora sí que sí se nos agotan estos minutillos. Te mandamos un abrazo tremendo. Muchas gracias por acompañarnos este ratito, por traernos así como de manera tan esquemática, que muchas veces es difícil, bueno, pues toda esta fotografía. Y bueno, pues nos queda mandar un abrazo muy grande a ti y a todas las gentes que estáis ahí dándole mucha fuerza.
Un abrazo muy grande, que les arrope a todos y a todas y a todes, y les haga sentir como lo que somos y seguir poniéndonos en pie. Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismos, hablaremos de Laura Mendoza Negrín. Laura nace el 17 de febrero de 1958 en el barrio de La Alegría, en Santa Cruz de Tenerife. Vive la mayor parte de su vida trabajando en un hotel desde los 17 años, de donde se jubila en 2020 en plena pandemia. Hoy queremos hablar de ella por haber dado vida durante casi 40 años a La Lecherita, uno de los personajes del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por eso, y porque hace 3 años que decidió iniciar su transición y vivir su vida como Laura. Quería que todo el mundo me conociera como a mí me hubiera gustado ser en mi vida, no escondiéndome ni sufriendo, viviendo en un cuarto oscuro, una vida que no era para mí. Cuenta que se decidió a dar el paso tras su jubilación y el fallecimiento de sus padres. Tras su transición hecha pública, muchas murgas y personajes del mundo del carnaval han querido rendirle homenaje y mostrarle su apoyo. En sus propias palabras, cuenta que ha sido un escape muy grande para mí ser La Lecherita, porque yo tenía la ilusión de que llegara febrero, el mes de los carnavales, en el que me vestía del personaje y eso me permitía respirar, coger aire. Si no hubiera sido por ese personaje, hubiera cogido una gran depresión, puesto que yo era consciente de que estaba viviendo una vida con la que nunca me sentí identificada. El personaje de La Lecherita, para mí, ha sido casi una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Para quien no lo sepa, los personajes del Carnaval de Santa Cruz son quienes pueblan el carnaval habitando siempre el mismo disfraz, reconocibles y esperados en toda la fiesta, y hacen que por nuestras calles caminen durante esos días Charlot, Miss Peggy, Cantinflas, Fidel Castro, Harpo, Doña Croqueta, Don Ciruelo, el Caballero de la Palmatoria, el Cura del Carnaval o Chiquito. Y por supuesto, La Lecherita, desde hace ya casi 40 años. Para Laura, el disfraz de Lecherita es un homenaje a esas mujeres que pasaban por su barrio cuando era pequeña vendiendo leche, a las que su madre siempre les compraba. Recuerdos de otro tiempo y del papel de las mujeres en las islas. A los 62 años, Laura comenzó una nueva etapa en la que ya no necesitaba recurrir a los días de carnaval para poder vestirse como quería y sentirse libre para habitar las calles en forma de mujer. Y hoy, justo pasadas estas fechas de carnaval tan señaladas y disfrutadas, queremos traer aquí este pedacito de libertad y transgresión que todavía consiguen ser los carnavales, un momento en el que botarse a las calles, tomarlas y hacer posible eso que el resto de días del año a veces solo podemos conformarnos con soñar. Seguramente existan cientos de historias como la de Laura, que encuentran al abrigo de la mascarita y del disfraz el apoyo necesario para traspasar los límites impuestos y dejarse ser. Para todas ellas, este pequeño homenaje. Hasta la semana que viene en Nosotras las Personas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!